mi relación pobre con la música, la noche que escuché el piano. Cada mañana antes de comenzar las clases nos formábamos en fila y cantábamos el himno nacional uruguayo. Por estatura era la primera de la fila y estaba justo al pie de la bandera, junto a las maestras y la directora. En celebraciones patrias se sacaba al patio un piano desvencijado que la profesora de música hacía sonar a fuerza de aporreos. No sé si porque intentaba imprimirle un aire marcial o combativo, pero nunca sentí que aquello fluyera fácil, sino que era una verdadera batalla contra el teclado. La ejecutante tenía cara de preocupación, los labios apretados, y en los acordes se despegaba del banquito y apoyaba todo su peso en los pedales. Los peticitos al frente de la fila captábamos otros detalles e impresiones que no llegaban a los compañeros más altos del fondo, distraídos entre ellos y no tan cercanos a la vigilancia. Yo me quedaba muy tiesa e imbuida de respeto, con mis impecables trenzas de moños blancos, sintiendo que era un momento importante. La bandera ondeaba y me rozaba la cara, haciéndome cosquillas, pero adivinaba que darle un manotazo a la bandera no condecía con el respeto patrio. Y cantaba, de principio a fin. Me había dado cuenta que la timidez no ayuda y me empeñaba en que se oyera mi voz. No sabía que, además del volumen, hay otros matices, así que yo en realidad gritaba. El gran miedo era equivocarme en la segunda parte del himno, donde traicioneramente, trampa para distraídos, hay un enfático «sabremos cumplir», que a menudo se escapaba cuando no correspondía. En los de atrás, que apenas murmuraban, si hubiera un error no se identificaría al distraído, pero yo, que estaba en la fila de los valientes y empeñada en que mi voz resaltara, tuve que aprender muy bien dónde correspondía insertar la frase traicionera para salir airosa. Cantaba mucho, pero más silbaba, y hasta ahora silbo muy bien. Mis hermanas eran mayores y poco participaban en mis juegos del jardín, que era muy grande e interesante, así que esos paseos eran más bien exploraciones de descubrimiento. Desde adentro de la casa, mamá siempre sabía dónde yo estaba por mi constante silbido. Me contó cuando fui grande que una vez me preguntó, ¿por qué silbabas permanentemente? Y le contesté, porque soy una niña feliz. Cuando fui madre, calibré el regalo que le hice. En mi casa se escuchaba música, pero desde que el gran profesor de guitarra me rechazó por ser zurda, opté por otros terrenos. Las clases de piano concertadas con una eximia profesora no duraron mucho porque el solfeo me aburría terriblemente y mamá habrá notado que no valía la pena. La señorita Sara venía a casa puntualmente 2 veces por semana con impecables blusas blancas y su cabeza aureolada de canas celestes que me llamaban muchísimo la atención. Según parece, era la moda de las señoras mayores de la época. Fue un alivio cuando me relevaron de esa tortura. Canté mucho con mis chicos, desde los zarrarrós de la cuna hasta las canciones atemporales de todos los chicos, Mambrú, que se fue a la guerra, o Susana, el marinerito que me tiró un papel, ese me parece que es paraguayo nomás, que no hay en Uruguay, el himno a la vaca, que también es uruguayo, es paraguayo, la vaca que bien se lo merece, y los muchísimos cumpleaños feliz que se suceden en la familia. Establecí una rígida rutina de cantar el himno paraguayo al comenzar la clase cada día durante los años que fui maestra en la estancia. Sentí el poder de cantar juntos, tanto para fortalecer la unión como para sacarnos el miedo en las noches o aliviar tensiones. Mi especialidad era cantar a coro en los viajes. El habitáculo proveía una acústica especial y los cantores estaban presos durante largas horas sin posibilidad de escape. Pero un día alguien me dijo, ¿a vos nunca nadie te dijo lo mal que cantás? Me cayó pésimo, principalmente porque para entonces ya tenía idea que había otros matices además del volumen y reconocí que era verdad. Me grabé cantando y tuve que aceptar que era un desastre. Temo haber pervertido el gusto por el buen canto en mis hijos, quienes me secundaban también a gritos sin ninguna técnica. Desde mi caballete de pintura controlaba el movimiento de la casa con el oído cuando hubo adolescentes, entradas y salidas de amigos, la puerta del horno, la licuadora, llamadas de teléfono, corridas, ladridos, risas, algún sollozo por corazón roto, pero luego la casa se fue vaciando de ruidos y yo, más madura, fui eligiendo música más seria para acompañarme. Una gran amiga era concertista con título de la Royal Academy de Londres, y seguir sus logros y desafíos me ayudó a comenzar un camino que tenía tan descuidado. Sus nocturnos de Chopin, impecablemente grabados en Estados Unidos con los máximos estándares, me acompañaban entonces, y era más interesante porque a la vuelta de cada viaje o en vísperas de cada concierto, nos situaba en las circunstancias y nos contaba sus emociones y desafíos. La ópera surgió de golpe en Paraguay de la mano de pocos pero esforzados amantes de ese arte y algunas muy buenas voces. Los resultados fueron fenomenales. En nuestro modesto teatro municipal era maravilloso ver las presentaciones cuidadas, que no tenían nada que envidiar a las de otras capitales con más medios y tradición operística. Me capturó esa feliz interacción de escenarios, voces, orquesta, danza y actuación. Y desde entonces viajo en busca de funciones en los teatros de más fama, desde La Scala, El Colón, la Arena de Verona, al aire libre, noches de verano, Wexford en Irlanda, el Teatro del Palacio Real en Madrid. En cada una crece mi admiración y mi gusto por la ópera, pero no por esas presentaciones magistrales se ha achicado mi recuerdo las fantásticas noches del Teatro Municipal de Asunción. En una memorable presentación de Aída por la misma compañía en el Banco Central, en la que había hasta caballos vivos en el escenario, logré conseguir entradas para mis alumnos de Bellas Artes y disfruté inmensamente de su sorpresa e impresión. También he seguido conciertos clásicos maravillosos y a mi manera los he disfrutado, a mi manera. Sin embargo, siempre que termina un gran concierto y miro al público reaccionar, se me ocurre que hay algo que todos sienten más que yo. Disfruto de la anticipación, de los días previos. Escucho muchas veces antes distintas versiones de las piezas musicales anunciadas en el programa para familiarizarme. Leo la historia y las circunstancias de la época de la creación de la obra, la vida del compositor. Disfruto el concierto. Pero alrededor mío veo gente derramar lágrimas y gritar ¡Encore! ¡Encore! Y sospecho que hay algo muy importante que a ellos les llega y a mí no. Una tarde de mucha actividad en la ciudad, finalmente llegué al campo cansada y feliz y agradecida de haber cumplido con mis clases y todas las gestiones, y por fin relajarme en casa. La temperatura era amable, ventanas abiertas, afuera la paz y el silencio en contraste con los ruidos de la ciudad y el estrés de la ruta. Me senté en la mecedora cómoda junto al equipo de música, preparé un té y puse el mismo CD de piano grabado por mi amiga Marta, el mismísimo que había escuchado tantas veces. Pero en esa oportunidad ocurrió algo mágico. Fue muy diferente, que me causó enorme impresión. La música me entraba totalmente a otro nivel, mucho más profundo. Era otra cosa. El mismo piano me llevaba a otro lugar y me sacudía el alma. Pensé que tal vez por fin había ascendido a un grado superior en apreciación musical e inmediatamente lo asocié con los entusiasmadísimos espectadores alrededor mío aplaudiendo en los conciertos. Con seguridad ellos aplauden esto. Maravillada y casi llorando de emoción ante tan inesperada revelación de la belleza, aprecié intensamente cada minuto. Era como tener un nuevo sentido comparado con el cual los oídos hasta ahora solo me habían dado un pobre borrador. Pero el CD se terminó, oscureció afuera. Me preguntaba si esa forma tan distinta de percibir la música se habría ya instalado en mí en forma permanente, como si hubiera ascendido a otro nivel muy superior. Y me daba un poco de miedo, pues era tan, pero tan bello que me cambiaría la vida. Lamentablemente la experiencia nunca se repitió. Comencé un video sobre la búsqueda de la música en YouTube diciendo: desearía que la música me llegue tanto como me llega la pintura, porque sé que hay algo que me pierdo. Como a otros les es negada la apreciación de la pintura, y yo sé lo mucho que se pierden. Esta sí, la pintura, me puede sacudir, elevar, retorcer, transformar. Pero esa misma emoción en la música, desde el momento de esa revelación, la sigo buscando. pero ahora sé que esa otra dimensión existe y que a mí solo me llega una pobre versión de esa maravilla, como las sombras tan opacas que veían los prisioneros en la caverna de Platón, incapaces de percibir la plenitud.